Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Estoy transmitiendo no desde los estudios de Noti 1630, sino desde las multiclínicas de MMM aquí en Atorrey. Saludando gente que quiere estar saludable y que viene aquí a darse su chequeíto. Yo quisiera ponerme una vacuna, pero me dicen que hoy no están vacunando. De todos modos, estoy encantada de compartir con todos ustedes. El mío es un programa de entrevistas, un programa de opiniones, porque todo el mundo tiene opiniones de lo que está pasando en Puerto Rico, de análisis noticioso y sobre todo de cada media hora tenemos un reportaje de las noticias del día. Y para mí es un gusto, un placer y un privilegio compartir con todos ustedes. Buenas tardes. ¿Y usted cómo se llama?
Daphne Figueroa.
Daphne llegó como con la carita de mucho dolor y media malita, ¿verdad?
Sí.
¿Y ahora cómo se siente?
Mejor.
Ah, debe ser cuando yo la toqué así, le dije, va a estar mejor. Ya rápido mejoró un poquito. Encantada, Daphne, y qué bueno que está mejor. ¿Se trata aquí?
Sí.
¿Le va bien?
Sí. Qué bueno. Los médicos son buenísimos.
Muy bien, pues me alegro muchísimo. Buenas tardes, ¿y usted cómo se llama?
Evelyn.
Evelyn, ¿se trata aquí?
La primera vez que vengo.
Está bonito esto, está muy bien puesto, me alegro. ¿Y usted, se trata aquí o no? ¿La acompaña? Pues me alegro que encuentre, que lo que uno busca es salud, ¿verdad?
Uh-huh, eso es verdad.
Pues que la encuentre, porque todos necesitamos encontrar nuestra salud. Nos acompañan en esta tarde, comienzo con el expresidente del Senado y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, a quien le doy la bienvenida. Saludos, Kenneth.
Un placer estar contigo, como siempre, hoy pues fuera del estudio.
Anoche compartimos juntos porque inauguré...
Y me puse ya la quinta vacuna de COVID.
Como tiene que ser. Hay que coger vergüenza. Yo me tengo que poner la de influenza, pero no la están poniendo. De aquí salgo para ponérmela. Compartí con Kenneth anoche porque inauguré mi programa de debate en televisión en ABC Puerto Rico, que se llama Directo y Sin Filtro. Así que compartí con él anoche. Está con nosotros el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres. Saludos, Ramón.
Buenas tardes, Carmen, a ti, a todos los que están aquí con nosotros y a los que nos escuchan, pero también a mi amigo Kenneth McClintock, que compartimos, colega, compartimos allí en la Intermetro como profesores a tiempo parcial, y que estamos en más de un programa analizando y tratando de llevar nuestro punto de vista. Gracias por la invitación.
Siempre es un placer. Kenneth, comienzo contigo, que como secretario de Estado han manejado visitas protocolares como esta del presidente Biden a Puerto Rico. Todo el mundo tiene una opinión. Ah, eso es una porquería, no va a pasar nada. Ah, qué bueno que vino. Ah, no, que sí es político. Los políticos tienen un toque político en todo lo que hacen. No se quitan la vestidura y se convierten en ser político. Claro que es político.
Eso es así. Y todos los viajes presidenciales son de naturaleza política. Cuando es a un país extranjero, esa política lo llaman diplomacia. Pero diplomacia es la traducción en internacional de lo que es político dentro de
Pero de para la María de Lourdes Santiago, este es un país extranjero, porque nosotros no somos de los Estados Unidos, nosotros hablamos español.
¿Y qué porciento que saca el partido de ella? ¿3%? ¿5%?
En el último salió bien. ¿Ah? En el último salió bien.
Bueno, el candidato a gobernador salió bien, partido okay. No. Pero nuevamente, es un viaje de naturaleza política. Yo creo que le quedó impecable. Ahora,
comparado con Trump.
Yo sé que tú no criticas a la prensa y sabes que yo sí lo hago. En nuestra propia cara vimos alrededor de 35 a 45 minutos que el presidente estuvo desaparecido de las cámaras y estaba Jill Biden haciendo unas bolsitas de comida y esto y lo otro. Estaba todo el mundo allí, pero no veía al presidente. Y el presidente estaba reunido con distintas organizaciones sin fines de lucro, estaba reunido con ciertas personalidades de Puerto Rico, y no sale casi una palabra sobre eso en la cobertura.
No por
yo quiero saber... ¿Dónde estaba él? ¿Con quién estaba reunido? ¿Qué temas estaba
reunido? Pues yo te voy a decir lo que pasó. Lo que pasó es que el presidente, que no explican, hablen claro, si con poquitas palabras uno puede decir lo mismo. Si yo digo, voy a ir a Puerto Rico para ver de primera mano qué pasó allí, pues uno dice, pues va a ir a Hormiguero, va a ir a Cabo Rojo, va a ver el puente que se cayó en Utuado, aunque sea desde un helicóptero, y va a ver de primera mano para que no le cuenten. porque si no, que vea la televisión, y los canales de televisión transmitieron cómo estaba Puerto Rico bajo agua, etcétera. Cuando dice de primera mano y lo que va es al centro Sister Isolina con esos líderes, pues entonces ya no, ya la gente empezó, ah, no es de primera mano nada, lo que va a hablar con un grupito ahí y pito y flauta. Eso fue lo que pasó, Kenneth.
Pero me gustaría saber con quiénes se reunió y qué temas se tocaron. Y hay periodistas que pueden llamar a sus fuentes de información para averiguar qué fue lo que pasó y mantener al pueblo informado, porque hay de 30 a 45 minutos de ese viaje que el presidente desapareció.
Pero,
y dicho sea de paso, creo que estaba reunido con gente con quien tenía que reunirse discutiendo temas que tenía que discutir.
Claro, no le quito eso. Pero lo que pasa es que los periodistas...
Pero, por ejemplo, si yo fuera un periodista, yo llamaría un pueblo más adelante, adjunta, a Casa Pueblo, y le diría, ¿alguno de ustedes se reunió con el presidente ayer? Y estoy seguro que la contestación te sorprendería y te agradaría.
Pues,
pero hay que hacer el trabajo.
Pero lo que pasa, Kenneth, esto es bien sencillo, elemental. Mira, tú no crees en los periodistas y los periodistas no creen en los políticos. Están even.
Pero,
están
para que el pueblo crea en la prensa y utilice a la prensa como su principal fuente de información de qué está pasando en Puerto Rico, la prensa tiene que hacer preguntas. En el caso tuyo, a ti no te toca eso porque tú eres más bien una analista en tu programa, pero tú haces más preguntas, más certeras a personas que otros no le hacen preguntas, que el periodista que le toca averiguar qué hacía el presidente en Puerto Rico.
Yo creo que me acabo de decir vieja porque sabe que si hago muchas preguntas porque llevo mucho tiempo en esto y que de tanto tiempo ya uno se la sabe las cosas porque por él hace mucho tiempo.
Yo estoy cerquita de ti.
Pero tú no eres Advantage, ¿verdad? ¿O sí?
Sí, bueno, no soy Advantage, soy Medicare.
Ah, pues no eres de los míos. Aquí todos los que estamos somos Advantage.
Ah, bueno.
Somos de parte A y B de Medicare.
Yo soy Comprehensive.
Muy bien, muy bien. ¿Valió la pena la visita? Y esto
Definitivamente. O sea, cualquier visita presidencial es buena porque primero le envía un mensaje a todos esos jefes de agencia de su administración de que Puerto Rico es importante para él, que él ha hecho unas promesas y que espera que ellos cumplan con las promesas.
Pero la mayor parte de las ayudas las va a dar en Florida, y lo que más le importa es Florida, porque allí se van a decidir si los demócratas se quedan plantados en el Congreso y en el Senado o si van para afuera y llegan los republicanos.
Hay solo 29 votos de diferencia entre Puerto Rico y Florida.
Casi nada.
Florida tiene 29 votos en el Electoral College.
Así nada.
Puerto Rico tiene cero. Pero una manera que los puertorriqueños que nos están escuchando en la Florida ahora pueden estar ayudando al presidente a que sus promesas se cumplan, es que cuando ellos salgan a votar, que nosotros no podemos, como tú muy bien señalas, en noviembre, dentro de 35 días a partir de hoy, 7 semanas a partir de hoy, que se aseguren de votar por Val Demings para el Senado, de votar por sus congresistas demócratas, los que están escuchándonos en Pensilvania, que voten por John Fetterman para el Senado, los que estén en Ohio, que nos están escuchando, porque aquí Noti1 se escucha en toda la nación, por puertorriqueños en toda la nación, que en Ohio, pues, voten por Tim
los
Ryan.
Los puertorriqueños en los Estados Unidos que se identifican con los que hablan de la familia tradicional van a votar republicano.
No necesariamente.
Van a rajar la papeleta por los republicanos.
No necesariamente, ¿no? Porque fíjate, el candidato al Senado republicano por Georgia dice que es pro vida, pero acaba de salir que en el 2009 él le financió un aborto a una novia, una exnovia de él.
Salió la información. Tiene
tiene una doble regla, una para el público
Mira
y otra para
es,
su propia vida.
Si el voto de los puertorriqueños es tan importante y haría que los Estados Unidos nos trataran, ¿verdad?, como ciudadanos de primera clase, uh-huh, no como los hijos de un territorio. De hecho, lamentablemente así tratan a los de Samoa, a los de Mariana del Norte, ¿sí?, también. Pero ¿por qué no impulsamos el voto presidencial?
Porque el voto presidencial es mucho más difícil de conseguir que conseguir la solución completa.
Pero vamos a tratarlo, pero es lo que la chava y viene.
Hay una medicina que a ti te pueden dar para resolverte muchos de tus achaques y cuesta $10,000 por dosis. Y hay otra medicina que cuesta $100 por dosis y es permanente y no te lo tienes que repetir una vez lo consigues. En Puerto Rico es mejor buscar
pero yo no
la
sé,
medicina si le... que resuelve todo para siempre.
Pero para los que
más barato que el voto presidencial, que es bien difícil de
para
conseguir.
Para los que creen que la estadidad es la medicina, pero los que creen que la estadidad es la enfermedad, no, porque ahí
sí, pero está dividido. Los que quieren la medicina de estadidad son la mayoría. Y siempre han sido la mayoría en este siglo.
Y claro, y Ramón ahí calladito, como
no,
si
pero no hagas caso a lo que vaya a decir sobre este tema. En otros temas estamos de acuerdo. Que hable de otros temas en que estamos de acuerdo.
La medicina es la estadidad.
Mira, ciertamente el puertorriqueño, la mayoría de los puertorriqueños quiere una relación permanente con los Estados Unidos, bien sea estadidad o bien sea con lo que tenemos con el Estado Libre Asociado. Ahora bien, el voto presidencial como lo estamos nosotros ahora mismo no se busca porque eso destruiría la estadidad. Eso sería lo mejor que le puede pasar a Puerto Rico.
Y porque ustedes no le impulsan, si ustedes están, porque ustedes no lo han impulsado.
Bueno, lo que pasa es que yo no puedo impulsarlo porque yo lo que me dedico a contar votos.
Tu partido Popular y Democrático, porque si eso es lo que acaba con los estadistas, ¿por qué no lo impulsan?
Y hay un gran número de populares dentro del Partido Popular que lo impulsan y que lo defienden y que están detrás de eso.
Y un gran número que está en contra.
Pero esa es la grandeza del Partido Popular, que cabemos todos. Esa es la grandeza del Partido Popular.
O sea que los partidos políticos, o sea que la grandeza del Partido Popular es que está dividido hasta el ñu.
No, dividido no, que tenemos diferencia de pensamiento, pero podemos convivir bajo el mismo techo. Es como los hermanos. Yo tengo un hermano que es igual de abogado que yo, pero él tiene su visión de la vida y yo tengo la mía. No significa que no podamos convivir bajo el mismo techo. No, popular como yo también.
Ah, pues esto es lo mismo. Es lo mismo con lo mismo. Yo no sé. Mira, yo te digo que a mí me molesta, ¿verdad? Y más que me molesta, me hiere que traten a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase, porque todas estas personas que están aquí en las clínicas de MMM que vienen a buscar salud, merece tener salud. Y Puerto Rico, para que le gustara a alguno u otro, no, tiene un sistema de salud, tiene el sistema, la tarjeta de salud, que le vino a hacer justicia a las personas, porque antes era el alcalde el que decía hospitalíceme a doña Juanita y tú te llevabas un papelito del alcalde. Ahora todas estas personas pues tienen servicios médicos como el que tiene dinero. O sea, se le hizo justicia, y por la manera en que nos tratan, todos los años tenemos que ir prácticamente de rodillas a suplicar los fondos para que gente como usted y como usted y como usted tengan salud en Puerto Rico. ¿Me equivoco o no?
No, tienes razón. Y de hecho, hoy la comisionada residente se reunió con MMM y con un montón de compañías, un montón de hospitales, un montón de proveedores de salud, para hacer una gran coalición, que el gobernador está colaborando en eso también, una gran coalición para, y los partidos también están ayudando, el Partido Popular y el PNP, una gran coalición para lograr la igualdad en Medicaid, no más tarde el 16 de diciembre, porque el 16 de diciembre la actual asignación de fondos se elimina y revertimos a lo viejo que teníamos.
¿Y por qué
antes
no le damos importancia a las buenas noticias, Ramón? ¿Por qué no le damos importancia a eso? Que se reúna la comisionada con los planes de salud, con MMM, que los populares se unan con los PNP buscando resolver el problema del Medicaid y darle salud a toda esta gente buena que se lo merece.
Porque son noticias que la gente no le gusta, la mayoría de la gente no las sigue, porque le gusta más hablar de la seguridad del presidente ayer, que estuvo muy buena, que de hecho las visitas presidenciales, que no estamos acostumbrados aquí en Puerto Rico a tenerlas, nada es casualidad, todo está planificado con plan A, plan B, plan C, hasta plan Z, nada es casualidad en esa visita del presidente. Estoy de acuerdo con quienes que esos 35 minutos que estuvo fuera del foco de la prensa del presidente, estoy seguro que estuvo reunido con personas importantes hablando de lo que tenía que estar, hablando más de lo que dijo. Pero la triste realidad es que por más razón que tengan ambos de lo que estamos hablando de la situación médica del Medicaid en Puerto Rico, esas noticias no venden, esas noticias no se traen más allá de programas como este, porque nos quedamos en que si el Air Force One no era el que el presidente usualmente utiliza, que si la guagua que utilizó no es la bestia que trae todo el mundo. Claro, no cabe en el, no le digas eso a un ponceño, se ofenden. Y yo quiero mucho a la gente de Ponce. Que si la toma bonita.
Si el alcalde de Ponce no habla inglés, porque hay mucha gente que no habla inglés.
Pero buscó a alguien para poderse entender. Pues, o sea,
y dijo, yo y fue honesto, porque si yo no hablo chino, no me voy a hacer la guillúa de que yo hablo chino, pues voy a buscar a alguien que me traduzca. Pues el tipo no habla inglés, digo, ayúdenme.
Mira, un ejemplo de una buena noticia. Ajá. Que la prensa no cubre. El 1 de octubre bajó el costo de la electricidad en Puerto Rico un 8%. Aumenta un 3%. sale en todos los periódicos en primera
porque
plana.
Porque el rol de la prensa pero es fiscalizar cuando, y lo bueno es lo que bien, tiene que pasar.
Pero es una manera de fiscalizar, decir, mira, el negociado de energía funcionó, porque cuando se probó que había que bajar la tarifa, se bajó la tarifa. Y se estaría repitiendo continuamente si fuera un aumento tarifario. Pero como bajó, ya la gente se olvidó.
Bueno, pero la gente, ¿sabes lo que está hablando la gente? Sí, me voy a parar por si acaso alguno de estos se agalla, Ramón. Que el presidente le dio en la cara a los populares y a los PNP, en sentido figurado, porque reconoció a Nidia Velázquez, y los populares están así, estoy haciendo la señal de prendido, con Nidia Velázquez porque hizo causa común con un proyecto de estatus con Jennifer González, pero le dio en la cara a los PNP porque a Jennifer González ni la reconoció.
Bueno, pero es que nada es casualidad, o sea, el reconocimiento a la congresista Nidia Velázquez viene también el hecho de que hay unas elecciones de medio término en 37 días, como dice Kenneth, y ciertamente todo el apoyo demócrata que el presidente pueda dar para mantener una mayoría tanto en Cámara como en Senado es bienvenido. Segundo, ciertamente Nidia tiene un proyecto de ley que la comisionada residente ha auspiciado, ¿verdad? La es coautora. Pero la realidad es que ese proyecto no va a ver luz del día. Ese proyecto está detenido. Pero
tú sabes que los populares pensaban que era una traidora. Mira, se fue con... No me mires así que tú sabes, bueno, que digo la verdad.
Ciertamente, pero más allá de lo que se pueda decir de la congresista, no es menos cierto que la congresista es un ranking member del Congreso. Lleva mucho tiempo allí. Se respeta mucho. Chairwoman. Allí se respeta muchísimo el seniority en el sentido del tiempo que lleve. Yo creo que lleva más de 25 años allí.
Y ella es la decana de la delegación de congresistas de ascendencia puertorriqueña. Lo era José Serrano antes.
José Serrano.
Cuando él se retira, pasa a ser ella.
José Serrano de Mayagüez, Puerto Rico, hago la salvedad. Pues eso es cierto, pero quién sabe por cuánto tiempo Nidia será la decana, porque el perfil de las cámaras legislativas.
Bueno, va a ser la decana mientras sea congresista.
Bueno, mientras sea congresista, pero parece que están perdiendo fuerza los demócratas.
Bueno, si perdemos la mayoría en la Cámara, pues ella dejará de ser la chairwoman del Comité de Small Business y se convertirá en la ranking member del Comité de Small Business.
Bajo un gobierno republicano, que tú sabes que se hace un poquito difícil armonizar. Mejor trabajan populares y PNP en Puerto Rico que republicanos y demócratas.
Y en ese caso, pues entonces Jennifer, pues tendrá un poquito
creo
más de
que
poder.
Le estoy ganando. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que le estoy ganando a los dos.
Yo siempre lo veo así, yo no tengo problema con eso.
Sí. Yo contigo no peleo. No,
yo tampoco contigo. Yo lo que te digo es que, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo medular? ¿Qué noticias son las que tenemos que destacar? Pues mira, para mí, lo que tiene que ver con la salud, por eso es que me da un placer enorme estar aquí, lo que tiene que ver con las condiciones de vida de nuestra gente. Y la gente dice, bueno, hay 90% de gente con... Pues está bien, pero para el que no tiene, es un infierno. Hay 90% con agua. Para el que no tiene agua, se está volviendo loco, ¿verdad? Así que hay que ponerse en los zapatos del que está sufriendo y ver cómo uno puede aliviarle eso. Biden, pues vino, es el presidente de los Estados Unidos, un hombre poderoso. Estuvo más centrado ayer, porque muchas veces hasta saluda a personas que se han muerto ya, pero ayer estaba como más en control de sí mismo. Yo voy a la pausa y regreso con más de En Caliente, hoy desde la multiclínica de MMM, Noti1 y MMM. Caminamos juntos.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Así mismo es, aquí estamos en vivo desde la multiclínica de MMM en Atorrey, compartiendo con buena gente que viene a lo más importante, a cuidar de su salud. Yo soy Carmen Jovet y en la compañía de Kenneth McClintock, que es presidente del Senado, exsecretario de Estado, profesor de la Universidad Interamericana y también profesor de la Interamericana y comisionado electoral del partido por el Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres. Estamos hablando del gasto y de las promesas económicas de ayuda que hace, por ejemplo, Estados Unidos. Es más de 60 millones, pero de todos modos, la ayuda a Puerto Rico se queda pálida comparada con la ayuda a Ucrania. A Ucrania, Estados Unidos le ha enviado 20 mil millones en chavos prietos, le da dos vueltas a la luna.
Más las armas que le han enviado también.
Sí, material bélico.
Correcto.
¿Y usted está de acuerdo con eso o no?
No, porque tú tienes que resolver primero los problemas de la casa, o sea, de la nación, antes de resolverle los problemas a otras naciones.
A resolver los problemas de tu casa, en este caso Estados Unidos, antes de ir a resolver los problemas de Ucrania. Ese mensaje que la amiga está, que se ve muy bien, llegó bastante malita con la presión por las nubes. Ya está, ya le bajó, gracias a Dios. Muy, se ve súper bien. Ese mensaje podría hacerle perder las elecciones a Joe Biden y al equipo de los demócratas de los Estados Unidos. Ramón Torres y Kenneth McClinton.
Bueno, evidentemente es un tema a discutir en las próximas elecciones cuando la presidencia de los Estados Unidos esté en la papeleta, que es el próximo 2024, noviembre de 2024. Ahora bien, los midterms son en 37 días y ese tema también va a estar presente actualmente. O sea, Florida va un senador a la reelección, que es Marco Rubio. Ohio va un senador. Nueva York.
O a la derrota.
La realidad es una. Lo que el presidente podía anunciar ayer es dinero ya asignado que puede desembolsar, y ciertamente eso suma la cantidad de 60 millones. Hay que esperar que el Congreso asigne dinero, porque los presupuestos son como un presupuesto de una casa. Usted dice, yo necesito X cantidad de dinero para trabajar por un año, pero tú no presupuestas un huracán que pasó por Puerto Rico.
Lo bueno de Biden es que le extendió a 180 días el plazo a Puerto Rico.
Lo que Biden ha podido hacer, que es lo que administrativamente o lo que tiene discreción, lo está haciendo. Hay que esperar por el Congreso, que es quien asigna el dinero, que le asigne mucho más dinero. Yo estoy seguro que 60 millones no son suficientes para arreglar esto que sucedió de Fiona. ¿Que tiene que haber mucho más? Claro que sí. Ahora, hay que esperar por el Congreso, que actualmente están en receso. Me corrige, quién sabe más que yo de esos procesos federales, de política federal.
También.
Que están en receso porque ciertamente en 7 semanas van a las urnas todos los estados, porque todo el Congreso americano se renueva y una tercera parte del Senado federal se renueva. Y hay algunos estados también que escogen su
Attorney General, no.
Sí, no, los senadores, gobernadores, hay algunos que lo escogen. Posiciones.
Kenneth, es ese mensaje que la amiga expresa claramente, ¿verdad? Es un poquito parecido al mensaje de America for the Americans. Es un mensaje sencillo, pero los mensajes sencillos son los que más rápido llegan.
Sí, pero hay mensajes que son menos sencillos y que tienen que ser utilizados para reforzar el liderato de Estados Unidos como la nación más poderosa y más importante del mundo. Por eso es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene que tener una posición firme en Ucrania, porque si Estados Unidos no tiene una posición firme con Ucrania, Europa no tendría una posición firme con respecto a Ucrania. Y eso causaría unos problemas económicos terribles en Estados Unidos.
Aunque ella no lo dijo en esos términos, una de las críticas internacionales que se le ha hecho a Estados Unidos es que pretenda ser el policía del mundo. Uh-huh. Y ser policía del mundo es meterse en los problemas de otros países y no por la invasión, porque Estados Unidos también ha invadido países que tienen sus gobiernos electos.
Pero estos son issues que determinan la dirección en que navegan las yolas.
Yo te entiendo, pero el mensaje que yo estoy captando es que no están muy cómodos los demócratas, aunque yo no tengo una bolita de cristal, pero la cosa podría cambiar. Si eso es bueno o malo para los Estados Unidos, yo no lo sé. Trump acaba de demandar a CNN porque dice que la campaña periodística de CNN lo que hace es evitar que él pueda postularse de nuevo y convertirse en presidente de los Estados Unidos. Yo no sé qué posibilidad tiene de ganar.
Hay muchas cosas adicionales que los demócratas deberían hacer para garantizar el triunfo y no lo están haciendo.
Eso es cierto.
Hay decenas de miles, si no cientos de miles de puertorriqueños que votan en Pensilvania. En Pensilvania, el vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, es el candidato demócrata para llenar la vacante, que es republicana ahora, pero que va a ser, es una vacante, porque la persona no está corriendo otra vez, en el Senado por Pensilvania. Los demócratas necesitan ese asiento para tener mayoría en el Senado. John Fetterman acaba de pasar hace unos meses atrás por una hemorragia cerebral, un stroke. Y se ha convertido en un issue de campaña, si él está preparado para competir o no. Si yo fuera él, yo le diría a los puertorriqueños en Pensilvania, yo tuve un derrame cerebral, yo tuve un stroke. pero vivo en Pensilvania, donde tenemos unos hospitales espectaculares, y gracias al tratamiento espectacular que yo recibí, yo estoy cualificado como un ex paciente de un stroke, estoy cualificado para ser senador. Y cuando llegue al Senado, me comprometo con ustedes, los votantes puertorriqueños que les preocupa qué pasa en Puerto Rico, de hacer las inversiones que haya que hacer en Puerto Rico para que Puerto Rico deje de ser el lugar en la nación donde el stroke es la causa de muerte casi garantizada, porque se ha deteriorado tanto el tratamiento de los strokes en Puerto Rico que ustedes
necesitan ayuda. Y no hay centro, no hay muchos centros.
Pues por eso, ustedes necesitan ayuda del Congreso para resolver eso. Y yo como un paciente de stroke, le garantizo que voy a dedicarme a mejorar esa calidad de vida para ustedes en Puerto Rico.
Lo que tú dices es interesante, pero hay algo que no me gusta. Yo no creo que se debe utilizar ninguna enfermedad ni ninguna condición para como balón político de una campaña. De hecho, y esto es una anécdota, pero es verdad, Nidia Velázquez, que ayer fue reconocida por el presidente, sufrió, creo que una depresión, estuvo hospitalizada, y el candidato de oposición dijo, ella tuvo un intento de suicidio. Eso cayó tan mal en el electorado que le dio el triunfo a Nidia Velázquez. Dime si miento o no.
No, eso fue así. Pero hay una cosa, y es que los puertorriqueños no nos damos cuenta del peligro mortal en que estamos nosotros en Puerto Rico si nos da una hemorragia cerebral. Hace 5 años atrás, una persona con un stroke en Puerto Rico tenía altas probabilidades de recuperarse. Ahora, con la escasez que hay de neurocirujanos y de especialistas en esa materia, la posibilidad de que terminemos en malas condiciones, sin la terapia que necesitamos, que no recibamos la atención inmediata que requiere un stroke, que requiere que tú llegues al hospital a los 15 minutos.
Y te manden a un centro donde te puedan estabilizar, porque hace falta un protocolo de stroke. Sí. Te lo digo porque mi mamá tuvo un stroke y fue horrible, y fue hace como 6 años, pero lo que pasa es que si la dejan en un hospital que no tiene un neurocirujano y que le puedan dar la ventana esa para que te habilite.
Y si puedes tener a un senador que es sobreviviente de un stroke,
que
sepa esa necesidad que tenemos en Puerto Rico, que la mayor parte de los que están aquí no están conscientes de esa necesidad que tenemos porque no se ha...
Lo sabía hasta que pasé con mi mamá con un stroke y no la mandaron a donde tenía, que en ese entonces el centro médico tenía protocolo. Ramón.
Lo peor de todo esto es que pensamos en stroke y hemorragias cerebrales a personas adultas, mayores de... pasar a cualquier persona, un accidente, una caída.
Sobreviven los mayores.
Así, un accidente de vehículo, una caída en la casa, a cualquier persona le puede suceder, inclusive hasta a los niños le puede suceder. Así que yo creo que este mensaje que quieren envía, que yo lo refrendo totalmente.
Y que yo lo viví con mi mamá.
Que no es solamente para personas adultas, personas de cierta edad en adelante. También nos afecta a todos los que en alguna manera tenemos hijos, estamos expuestos en la calle, estamos en algún tipo de actividad.
Y los que viven tensiones como los comisionados electorales del Partido Popular Democrático cuando vengan las elecciones.
Pero eso es de 8 a 5, yo a las 5 de la tarde me olvido.
Me te va a olvidar, cara. Que hay un tema que a mí también me duele y que quiero discutir porque se va a ver en el Supremo de los Estados Unidos. Es de los llamados casos insulares. Y ínsula significa isla, y los casos insulares son del 1901 y tienen que ver con Puerto Rico. Pero eso que llaman los casos insulares son una serie, es la excusa perfecta para tratar a Puerto Rico como ciudadano de segunda clase. Y el consuelo es, no te preocupes, tú eres de segunda clase, pero también lo son en Samoa, en las Marianas y en Guam, y te mencionan a los territorios. El tribunal y la composición del Tribunal Supremo es conservador. ¿Qué va a pasar con esos casos insulares, Ramón y Kenneth?
Bueno, para poner un poco de perspectiva, hay un libro buenísimo del juez Elpi que explica todo esto. De hecho, él lo da en un curso de 5 días en la Escuela de Derecho que tuve el privilegio de tomar en algún momento.
Él los ha retado.
Él los ha retado muchísimas veces. La realidad es que son casos que a principios del siglo pasado trataban de demostrar y de explicar cuál era la posición de expansión de los Estados Unidos para crear un imperio cuando ellos habían sido parte, ¿verdad? Habían salido del imperio británico y cómo ellos querían ser ahora otra cosa, ¿verdad? Y explica entre uno de ellos quiénes son los puertorriqueños, quiénes son las personas que están viviendo en estas islas adicionales que ellos están obteniendo. Esos son los casos insulares bien, en un resumen bien apretado, bien, una síntesis bien apretada. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no hay, actualmente no hay duda que es un Tribunal Supremo ultraconservador. Si ellos van a entrar sobre esos casos insulares y a dejarlos sin efecto o no van a dejarlos sin efecto, mi apuesta es que no. Si hay formas de retarlo, claro que sí. Lo que sucede es que no podemos esperar que una teoría legal que lleva tanto tiempo vigente en los Estados Unidos se caiga de la noche a la mañana. Los casos insulares, todo el mundo habla y piensa que es un solo caso. Por el contrario, son una serie de casos que se vieron a través de 8 o 10 años más o menos.
Del 1901 al 1922.
O sea, a casi 20 y pico de años. Así que mi apuesta es que si queremos retarlos, como lo ha hecho el juez, como es la teoría del juez Elpi, que en su libro, hay que hacerlo paulatinamente y en distintos casos. ¿Que vamos camino a eso? Yo creo que sí. Pero como está el Tribunal Supremo compuesto ahora, yo no veo mucha esperanza, porque lo veo como muy conservador, muy cerrado, muy de derecha.
Me da pena decirlo, pero yo creo que tiene, qué pena, pero creo que tiene razón.
¿El tribunal o yo?
No, es lo que acabas de decir, que el tribunal está tan y tan conservador que hay que retarlo nada más, aunque sea para que le digan que no. Kenneth.
Y ahí, nuevamente, una manera de uno ir creando las condiciones para que los casos insulares se puedan derogar eventualmente, es que los puertorriqueños que nos están escuchando ahora en los estados aprovechen el poder que ellos tienen allá, que no tenemos nosotros acá, para elegir personas a las distintas posiciones electivas que estén más a menos a hacer esos cambios que a mantener las cosas como están.
Y no creo que en los fundamentos de la Constitución de los Estados Unidos sea tratar a gente como desiguales.
No, no.
No creo que haya una constitución en el mundo que postule una cosa tan horrible.
No, we are some of the people. And we the people.
Pero aquí es some of the people. Y we're equals, pero others son more equals than others, tú sabes. Unos más iguales que otros, lamentablemente. Sí. El tema, por ahí viene el licenciado Jaime Pla, correligionario de Kenes. No, no es PNP, es episcopal.
Correligionario.
Correligionario.
Igual que Carmen.
Nario. Él es el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, y voy a traer ante Jaime la preocupación que de Kenes del problema serio que es los centros de stroke. Y voy a traer también el tema del abismo fiscal, porque a los hospitales, Ramón Torres, Kenes McClinton, le va la vida con esto, porque sería, imagínate que Puerto Rico tenga que poner el 50% o el 45% de los costos. 45% es un montón. Puerto Rico no puede, y no olvidemos que Puerto Rico está saliendo de la quiebra, que no ha salido porque tiene que bregar con el otro tostón, que es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Kenneth, y luego Ramón.
Sí, nuevamente ahí necesitamos que haya una coalición poderosa y que no sea meramente que las entidades en Puerto Rico estén unidas en esto, sino que si un hospital está asociado a una organización nacional, pues que logre que esa organización nacional endose los esfuerzos, se enrolle las mangas, ayude en el cabildeo que hay que hacer, para que esto sea realmente no tan solo una unión de entidades puertorriqueñas, sino que haya una unión de entidades nacionales. Por ejemplo, que sea no tan solo el Centro Unido de Detallistas, sino la Asociación Nacional de Detallistas. Que no sea meramente la Cámara de Comercio de Puerto Rico, sino que sea la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que también una su esfuerzo de cabildeo a este esfuerzo. Y es para hacerlo el 16 de diciembre, cuando se vence la ley actual, que nos favorece bastante y que nos revirtamos a la ley tradicional. Porque, particularmente, si los republicanos llegan a ganar la Cámara, después del 6 de enero va a ser mucho más difícil el poder lograr lo que nosotros necesitamos que se logre con respecto
a... ¿Será bueno para los populares que están negociando un proyecto de estatus con los republicanos si logran ganar la Cámara y el Senado?
Bueno, ciertamente, eso hablando desde el punto de vista del estatus, pero este tema, que es el tema de la salud, del dinero, del porciento del Medicaid que va a llegar a Puerto Rico, que actualmente está en el 83%.
Podría bajar y tendríamos que...
76% podría bajar a un 55% si no hacemos lo que Kenneth ha dicho, y ciertamente
un máximo de 400 millones, no de con un cap, no de 3000 millones.
Con un cap de 400 millones, y la ciertamente lo que Kenneth está diciendo es lo correcto, lo que hay que hacer. Y Kenneth utiliza una palabra que a mucha gente no le gusta, que es cabildeo. Y la gente piensa en el cabildeo, este colmillú que va donde los legisladores y le paga una comida para que le legislen a su favor, y no es realidad, no es así. El cabildeo es el tú llegar a donde el legislador con o sin paga, y de pedirle, vamos a llevar esto, vamos a autorizar esta ley porque es lo necesario, es lo justo, es lo necesario para los puertorriqueños.
Y no lo puede hacer todo el mundo porque hay que abrir caminos.
Hecho,
y no
Ramón,
todo el
mundo. Por supuesto. Ramón, como digo yo en mis cursos allá en la Intel, cuando hablo de la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda a la Constitución, 9 palabras después de que encuentra el derecho a la libertad de prensa que Carmen ejercita todos los días, 9 palabras después, está la frase del derecho al cabildeo, que es el derecho de peticionar al gobierno para la reparación de agravio, así es como lo llaman. Y en Estados Unidos el cabildeo no es un delito, es un derecho constitucional, como es la libertad de expresión, la libertad de prensa y los demás
libertades. ¿Qué le podré yo decir a Jaime Pla? Que estamos cerca de alcanzar esa meta de poder tener dinero para atender la salud de puertorriqueños y puertorriqueñas como estos que están conmigo aquí en la clínica, las clínicas de MMM, que este gobierno de Biden que visitó Puerto Rico va a tener conmiseración de las necesidades de salud en nuestro país, donde la mayoría somos adultos mayores, personas mayores de 50 años somos la mayoría en Puerto Rico. Ustedes son jovencitas, pero ustedes no son la mayoría. Ya no nacen niños, ya no nacen niños, y duramos más, principalmente nosotras las mujeres. Pero ¿cómo queremos durar más? Yo quiero durar más estando en salud, pudiendo manejar, pudiendo caminar, pudiendo trabajar, no tirada en una cama, Ramón.
Mira, la contestación a esa pregunta yo no la sé. Lo que sí sé es que no podemos deponer las armas, no podemos sentarnos a esperar a que suceda por combustión espontánea. Tenemos que ir, tenemos que visitar, tenemos que unirnos. Tienen que todos los grupos de apoyo y todos los grupos que tengan interés en esto, que debemos ser todos, por lo que acabas de mencionar, tenemos que ir allí, tenemos que ir a Washington, tenemos que visitar y hablar una misma oración, un mismo tema, cantar la misma canción al unísono para poder lograr que ese por ciento y ese cap se mantengan, que no se mantengan 400 millones y que no baje a 55%.
Hablando del rey de Roma y la cabeza que asoma, el licenciado amigo personal.
Ya no hace falta, ya dijimos todas las razones.
Jaime Pla, director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, está con nosotros y vamos a hablar de ese tema. ¿Cuántas veces, Jaime, por cuántos años venimos con la misma peregrinación y con la misma súplica de rodillas de que nos aprueben los fondos para el Medicaid? Eso lo vamos a discutir después de la pausa. Mi agradecimiento y mi respeto a Kenneth McClintock, que colabora con nosotros en este programa, al licenciado Ramón Torres, que hace lo propio, por acompañarnos en esta gestión. Ha sido bien interesante dialogar con ustedes. Yo le pego algunos bellones, pero son mis malas costumbres, no tiene nada que ver con ustedes.
Siempre.
¿Que te pegue bellones?
No, y que me invite.
¡Ah! Está bien.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.